En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues efectivamente comenzamos El Espejo cuando son las 13 horas y 33 minutos, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El Papa Francisco visitó hace unos días la Curia General de los Jesuitas, reunidos en la 36ª Congregación General, en la que han elegido al nuevo Padre General, el venezolano Arturo Sosa. El Santo Padre invitó a la Compañía de Jesús a seguir caminando juntos, libres, obedientes, unidos en el amor de Cristo para la mayor gloria de Dios. Citando a sus predecesores, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, les animó a seguir por el camino de la misión con plena fidelidad a su carisma originario, en el contexto eclesial y social de este inicio de milenio. Afirmó que la Iglesia los necesita. Cuenta con vosotros, dijo, y sigue confiando en vosotros, de modo especial para llegar a lugares físicos y espirituales a los que otros no llegan o les resulta difícil hacerlo. El Papa Francisco, como jesuita que es, conoce perfectamente la espiritualidad de San Ignacio, y por eso dedicó su intervención a comentar aspectos de los ejercicios espirituales de San Ignacio, como que el jesuita está llamado a discurrir y a hacer vida en cualquiera parte del mundo donde se espera más servicio de Dios y ayuda de las ánimas. Esto, dijo el Papa, no significa ir y andar de allá para acá, sino que el caminar para Ignacio es aprovechamiento y progreso, es ir adelante, es hacer algo a favor de los otros. Las obras de misericordia se dan por descontadas, el cuidado de los enfermos en las hospederías, la limosna mendigada y repartida, la enseñanza a los pequeños, el sufrir con paciencia las molestias, eran el medio vital en el que Ignacio y los primeros compañeros se movían y existían. Era su pan cotidiano. Señaló tres puntos en los que la Compañía de Jesús debe reavivar el fervor en la misión de aprovechar a las personas en su vida y su doctrina: la alegría, la cruz y la Iglesia. La alegría, que no debemos dejar que nos la robe ni la desesperanza ante la magnitud de los males del mundo, ni dejar que nos la reemplace la alegría fatua de cualquier comercio. La cruz, no sólo por Cristo clavado en ella, sino por Él presente en tantos hermanos nuestros que sufren. Sentir con la Iglesia a nuestra Madre, como hombres para los demás, puestos en comunión y al servicio del pueblo de Dios.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Preséntanos a tu invitada.
Bueno, pues yo creo que cuando vimos pasar el huracán Matthew por América Central, todos dijimos lo mismo: llueve sobre mojado. Cuando nos han llegado las noticias del paso de Matthew por Haití, yo, que tuve la inmensa suerte de estar dos veces en Haití, dije: Dios mío, lo que se les viene encima. Porque Haití, lo recordamos, es el país más pobre de América Latina y ya en el año 2010 dejó más de 1 millón de personas dependiendo de ayuda humanitaria y la friolera de 250.000 muertos, una catástrofe como fue el terremoto. Y ahora el Matthew, pues también ha dejado un enorme rastro de muerte, casi 1.000 personas muertas y las esperanzas e ilusiones de más de 1 millón de personas que están como están en estos momentos. Las ONGs, algunas españolas, estaban allí desde hacía años y allí han seguido intentando echar manos, porque evidentemente una ONG no soluciona un país. Una de esas ONGs españolas es CESAL. Y Bárbara Gil Valero, que es nuestra invitada, está en Haití, forma parte del equipo de CESAL, de comunicación concretamente. Para nosotros son buenas tardes, claro, pero para ella son buenos días, porque en Haití ahora mismo son las 7 y 37 minutos. ¿Es así, Bárbara? Buenos días.
Buenos días. Pues efectivamente, 7 menos 20 de la mañana.
Bueno, pues perdón por el madrugón, ¿eh? Aunque ya sabemos que suelen madrugar mucho en estos países, ¿verdad?
Completamente. Aquí viven con la luz solar. Desde las 5 está casi todo el mundo en pie.
Cierto. Bueno, Bárbara, ¿podrías darnos una visión de cómo están las cosas ahora? Sobre todo en las zonas que se han visto afectadas por el Matthew.
Sí, por supuesto. Bueno, CESAL trabaja fundamentalmente en las zonas fronterizas con República Dominicana, en el departamento del oeste, y ahí la verdad que se ha dejado sentir la presencia del huracán. Simplemente un poquito a modo de datos, deciros que 1.017 viviendas han sido dañadas en el municipio de Fontbeguet, 165 destruidas, 10 escuelas dañadas, el 70% del ganado ha sido perdido, la agricultura ha quedado completamente perdida. Y esto en una zona que a priori no ha sido la más tocada por el huracán. La peor parte se la ha llevado el suroeste del país y el noroeste. Y la verdad que las últimas informaciones de la Oficina de Naciones Unidas de Asuntos Humanitarios son francamente desoladoras. Hay actualmente más de 800.000 personas que necesitan asistencia alimentaria con urgencia. Todavía hay más de 140.000 desplazados que están viviendo en refugios provisionales. Y 774 escuelas de estas zonas del sur han quedado completamente destrozadas o dañadas. Así que, bueno, sí, los datos hablan por sí solos.
Sin duda. Yo decía que llueve sobre mojado. Por sus palabras, entiendo que algunos de los proyectos que se estaban llevando a cabo han sufrido daños.
Sí. Lo que ha ocurrido es que, bueno, tanto proyectos que ya estaban en marcha se han visto todavía más perjudicados, como bien señala, llueve sobre mojado. Se han creado necesidades donde no había y se han agravado las existentes.
Entonces, que hay que poner manos a la obra sobre lo que se ha roto, por decirlo en tono coloquial, y empezar a pensar en qué hacemos ahora mismo, que nos dé paso a qué hacemos en un futuro inmediato. ¿Qué hacemos ahora mismo, Bárbara? ¿Qué está haciendo CESAL ahora mismo?
Efectivamente. Bueno, lo más importante ha sido llevar a cabo una evaluación de la situación, cosa que por las circunstancias geográficas del país y por precisamente las consecuencias del desastre no ha sido nada sencillo. Entonces, bueno, tras una evaluación inicial, CESAL, en el departamento que trabaja especialmente en el oeste, acaba de presentar un proyecto a la Comunidad Autónoma de Madrid para rehabilitar viviendas y para apoyar a sus habitantes en la recuperación de la agricultura. Y estamos pensando, además de trabajar en las zonas en las que generalmente venimos desarrollando nuestra labor, en extendernos al sur porque realmente la situación lo requiere.
Claro.
Por eso también queremos llevar a cabo allí proyectos de lo más inmediato y lo que vemos que realmente se necesita es contribuir a la reparación de viviendas y contribuir a la recuperación de la agricultura. Eso ahora mismo son dos prioridades fundamentales, porque el paso del huracán se ha dejado sentir en las viviendas, se ha llevado por delante la mayor parte de los techos de chapa de las viviendas aquí de la gente, los campos en un país que vive de la agricultura han quedado completamente arrasados. Y como bien señalaba antes de empezar esta entrevista, una ONG poco puede hacer sola. Así que tratamos de coordinarnos con el resto de actores locales, con otras ONGs internacionales, con las instituciones, el gobierno. Es muy importante también apoyar al gobierno en esta coyuntura y tratamos nosotros fundamentalmente de ayudar a eso, a la reconstrucción y a la recuperación de la agricultura.
Bueno, cuando yo estuve en Haití, se acababa de elegir a Michel, se me acaba de ir el apellido, y había Marcelí, el cantante, y había muchas esperanzas en el gobierno, en aquel gobierno, y ahora estaban de elecciones, o sea que no sé si las cosas habían mejorado algo o estaba todo más o menos lo mismo.
Pues a nivel político, la verdad que es otra batalla perdida. De momento, la situación política es que existe un presidente provisional, pero todavía estamos a la espera de unas elecciones
claro,
que deberían haber concluido en febrero de este año. Y bueno, pues la inestabilidad política es máxima y esto efectivamente no hace sino agravar las cosas.
Cierto. Bueno, usted decía, Bárbara, que coordinarse con otras ONGs, y yo decía que evidentemente ni en Haití ni en ninguna parte las ONGs arreglan el país. Pero no es cierto que la coordinación puede servir para que el trabajo sea más efectivo. Lo que no sé es si los haitianos siguen teniendo ganas de pelear por su futuro o si se dejan llevar en vista de las circunstancias.
Bueno, es una respuesta complicada. realmente la coordinación es fundamental en un proceso así. Y no se pueden hacer generalizaciones, pero yo creo que los haitianos sí que tienen ganas de salir adelante. Están cansados, porque, bueno, la historia de este pueblo es la verdad que es desgarradora. Pero hay muchísimas ONGs locales, ni siquiera estoy hablando de actores internacionales.
Claro.
Entonces sí que se aprecia una voluntad de salir adelante, de cambiar las cosas y de tirar para adelante. Y eso tiene mérito precisamente en un país con las circunstancias históricas, económicas y políticas que ha tenido este país. Sí que tienen ganas de salir adelante, sí que las tienen.
Bárbara, cuando el terremoto, sin lugar a dudas, hubo una conmoción a nivel internacional. Yo tengo la sensación de que ahora, con el huracán Matthew, no ha habido tal conmoción, que sí es cierto que ha habido mucha información, bastante, pero que no se ha desplegado ese movimiento de solidaridad que se dio cuando el terremoto. No quiero pensar que sea cuestión de número de muertos, claro.
Bueno, primero quiero precisar que yo no estaba en el país cuando tuvo lugar el terremoto, pero...
Sí, pero te lo habrán contado.
Sí, por supuesto. Sí que es cierto que las consecuencias que dejó el terremoto fueron
terribles,
desgarradoras, sí. se queda corto. Y además afectó a la capital, que claro. y dejó muchísimo, pues, efectivamente, la cifra de muertos, de fallecidos, de desplazados, no dejaba de aumentar de día en día. Aquí la consecuencia, el impacto sí que ha sido menor. Y luego creo que también ha tenido que ver el hecho de que la información ha sido muy fragmentaria y ha llegado en diferentes momentos. Uh-huh. Como comentaba en un momento anterior, desde que el huracán tuvo lugar hasta que se empezaron a conocer cifras oficiales de fallecidos, de heridos, de desperfectos, fue pasando un periodo de tiempo que hizo a lo mejor disminuir la intensidad del impacto. Sí que creo que las consecuencias han sido menores que el huracán, pero aún así sí que hay un movimiento de solidaridad importante. Y eso se aprecia, sí.
Bueno, yo quiero creer que va a ser así, y puedo dar fe del trabajo que han hecho las organizaciones, que están haciendo las organizaciones como CESAL, y puedo dar fe porque además estuve allí y lo vi, y entonces puedo decir que es un trabajo absolutamente eficaz, eficiente, muy profesional, pero muy humano, que también es muy importante, y que por lo tanto creo que si todos debemos empujar en estos momentos más. En la página web de CESAL se puede encontrar una cuenta corriente, que son tan enojosas, para poderles apoyar en este trabajo maravilloso como el que nos acaba de contar Bárbara, aunque sea brevemente. Muchísimas gracias, Bárbara, buen trabajo, ánimo, y gracias por
muchísimas
su testimonio.
Gracias.
Pues
gracias a
Bárbara Gil Valero y a ti,
María Eugenia. Perdóname, la página CESAL es muy sencilla, cesal.org.
Muy bien. Pues nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Pienso de que por fin sabemos
lo que...
Yo
pienso de que esta señora...
Pues yo pienso de que si Sánchez no...
Y yo pienso de que si la alcaldesa...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de qué, todos los días.
Noticia del día, analizada por tres de ustedes.
Deja ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.cu.es.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico. Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ayer se celebró en Madrid un simposio organizado por el Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual del Área de Ciencias de la Religión en La Salle, en el campus de Madrid, sobre religiones en política, política en religiones, gestión pública de la diversidad de creencias y laicismo. una conquista hoy irreversible de la modernidad y las democracias es comprender lo religioso desde la pluralidad y la diversidad. La armonía entre diversidad religiosa y políticas públicas no ha alcanzado todavía una situación óptima. Por ello, el simposio ha querido avanzar en una gestión pública inclusiva de todas las realidades de creencias y laicismo, es decir, cómo gestionar la presencia de lo religioso en el espacio público. Carlos Esteban Garcés es el director del Instituto de Estudios sobre Religiones y Mundo Actual y organizador del simposio. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos.
Pues hablando del simposio, hubo una lección inaugural a cargo de Rafael Díaz Salazar que trató precisamente de la laicidad y las religiones en las sociedades democráticas. ¿Es compatible laicidad y religión? ¿Son antónimos? ¿Cómo se puede entender esto?
Bueno, el profesor Díaz Salazar lo que explicó en la ponencia marco del simposio fue precisamente el concepto de laicidad que no se puede
Carlos, no te muevas.
Como el nacional-catolicismo, como el nacional-ateísmo. El concepto de laicidad significa que el Estado tiene que ser exquisitamente neutral, exquisitamente independiente de las religiones, y a la vez que es independiente, pues puede promover el ejercicio de la libertad religiosa, que es un derecho fundamental de las personas. Si así se entiende la laicidad, este fue el concepto que ayer se proponía en la ponencia. La laicidad es una conquista de la democracia y del Estado de Derecho.
Por favor, Carlos, no te muevas porque se nos va un poco la señal. Quietecito ahí mientras hablamos. En la mesa redonda, la primera de ellas, se celebró o estuvieron presentes representantes del budismo, el judaísmo, el islam, las iglesias evangélicas. Y en general se quejaron un poco del trato discriminatorio que reciben en el ámbito educativo, cultural, legal o patrimonial, ¿no?
Sí, efectivamente, las minorías religiosas suele pasar en algunos países más, también en el nuestro, pues lamentaron que no tengan un tratamiento por parte de las administraciones, tanto locales como estatal, no tengan como a veces incluso interlocutores con los que dialogar sobre sus reivindicaciones, en concreto sobre la enseñanza de la religión. El Riyai Tatari manifestaba que hay muchos alumnos, muchas familias que piden religión islámica y que no la tienen atendida en los centros, a pesar de solicitarla al inicio de cada curso. Uh-huh. Y otras confesiones que no tienen acuerdos con el Estado, pues también ni siquiera tienen la posibilidad de que su religión se oferte en el sistema educativo. Así que fueron algunas manifestaciones de la mesa redonda de ayer.
Sí, aclaremos que Riyai Tatari es el representante del Islam y que dijo que se está atendiendo como mucho a un 10% de los 280.000 alumnos musulmanes que hay en España.
Esas fueron las cifras que él dio. La demanda en conocimiento de la UCIDE, que es la Unión de Comunidades Islámicas que él preside, pues tienen esas cifras y ciertamente los alumnos atendidos pues son solamente un pequeño porcentaje.
Siempre que interviene un representante del Islam, insiste en que el Islam no es radical, no todos los musulmanes son radicales, pero sin embargo los que lo son sí, prestan un flaco favor a que la gente descubra los valores del Islam, ¿no?
Sí, lo explicó Riyai Tatari ayer, lo explicó en nuestro anterior simposio, que era justamente no a la violencia en nombre de Dios, no a los fundamentalismos en nombre de Dios, pero ya sabemos que en este momento ocurre en el Islam, en otros momentos ha ocurrido en otras confesiones religiosas y también ocurre fuera de las religiones. El integrismo, el fundamentalismo es uno de los límites de la condición humana y todos caemos en ello. También las religiones, en este caso el islamismo, pues puede estar ahí en este fundamentalismo, pero ciertamente lo que él propone pues es otra experiencia mucho más positiva del Islam. Uh-huh.
Y también el representante de FEREDE, que es la Federación de Iglesias Evangélicas en España, digamos que por una parte defendió, como ya lo haría en la lección inaugural Rafael Díaz Salazar, la separación entre la Iglesia y el Estado, pero que digamos que insistía en que hay que avanzar en la neutralidad del Estado.
Sí, porque ciertamente desde un contexto también de minoría, pues las relaciones con el Estado no resultan fácil para esta Federación de Entidades Evangélicas, y pues en algún momento contaba él mismo cómo no tienen interlocutor en algunos municipios, no tienen interlocutor en algunas administraciones autonómicas, y en el mismo caso del Estado, pues quien interlocuta con las minorías religiosas no está muy claro, no hay una gestión política, no hay estructuras políticas que les permitan dialogar para asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de la libertad religiosa. Mm.
También el representante de los judíos denunciaba los prejuicios que todavía existen en España contra ellos.
Sí, él explicaba dentro de los judíos una buena parte son de origen español y todavía hoy, pues claro, en alguna sinagoga, en algún colegio judío, en la puerta tiene que haber policía, tiene que haber una vigilancia especial, porque realmente pues sí que están siendo objeto de, no vamos a decir una persecución, lógicamente, pero sí de un cierto miedo, sí lo tienen, fundado.
Sí. Y por fin el budista también apostó por el respeto al ser humano como alma de la democracia.
Sí, la contribución de esta tradición budista a la sociedad civil, a la construcción de la democracia, que era una pregunta inicial que les hacíamos a todos, pues él explicó que el budismo contribuye desde la promoción del ser humano desde dentro. La revolución interior de cada persona es cuando ella va creciendo y esa revolución interior es la que le permite luego vivir en sociedad. Esa es la contribución de la tradición budista.
Sí. Ya muy brevemente, Carlos, en la segunda mesa redonda estuvieron presentes políticos de Ciudadanos, Partido Socialista, Podemos, Populares. Ante las quejas de estos representantes de las confesiones, ¿cómo respondieron ellos?
Bueno, pues con ciertas discrepancias, con notables discrepancias. Ciertamente, algunos partidos piensan que hay que modificar la actual situación, denuncian un trato muy diferente a la Iglesia Católica y a las otras confesiones, y por otra parte, pues tampoco creen que la política tenga que intervenir demasiado en este ejercicio de la libertad religiosa. Y por otra parte, pues hay otros partidos que dan por válida la situación actual, los acuerdos que el Estado tiene tanto con la Iglesia Católica como con otras iglesias, y también la Ley de Libertad Religiosa de 1980, que puede tener algún reglamento posterior, pero que la dan por buena. Y claro, el debate fue intenso porque las discrepancias son notables en este punto.
Pero no podemos detenernos en ellas. Carlos, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo y enhorabuena por ese simposio.
Buenas tardes.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Alba Santiago, en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana o feliz puente, según lo que tengan. Y buenas tardes.